El ejército de Estados Unidos se marcó un Noriega en Venezuela, invadió brevemente su jurisdicción, despejó el espacio aéreo para asegurar un cómodo tránsito para sus helicópteros y procedió a la detención y traslado a suelo americano del dictador Nicolás Maduro, lo que muchos han calificado de una operación quirúrgica debido a la eficacia desplegada por los Action Man. También hay que decir que Nico lo puso fácil.
¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde!
Efectivamente, Trump no se tardó en llegar. Dijo que esta operación fue un Noriega debido a las fuertes similitudes entre lo ocurrido con Nico y lo que le sucedió a Manuel Noriega, dictador panameño, en 1989. Manu controló Panamá en los años 80 y se convirtió en la persona que decidía quién podía usar el canal de Panamá, un recurso de extrema importancia a nivel geopolítico. Digamos que tan importante como lo puede ser el petróleo a día de hoy. Así, por poner un ejemplo casual. Inicialmente, Manu fue apoyado por Estados Unidos. De hecho, estuvo en nómina de la CIA prácticamente durante todo su mandato. Pero, con el paso de los años, otras fuerzas no alineadas con el gobierno americano fueron ganando influencia sobre él. Lo que me recuerda, ¿te puedes creer que apenas horas antes de que Nico fuese capturado y llevado ante la justicia americana, estuvo reunido con una comitiva china que esperaba cerrar más acuerdos con Venezuela? ¿Cómo es el azar a veces? Bien, finalmente, tras años mostrándose beligerante contra Estados Unidos, algo que a Nico también le gustaba hacer, Manu fue capturado en una breve invasión y depuesto. Por esto podemos decir que lo que ha hecho Trump en Venezuela es marcarse un Noriega. Y por ello debemos preguntarnos, ¿qué ocurrió en Panamá tras la operación sacar al dictador? Una pregunta importante porque, vistas las similitudes entre ambas situaciones, me parece que lo que veremos en Venezuela es exactamente lo mismo que ocurrió en Panamá en los años 90. Desmilitarización del Estado, aunque en Venezuela esto será un poco diferente, explotación óptima de los recursos, en Panamá fue el canal y la banca, en Venezuela será el petróleo y las tierras raras, y elecciones democráticas de verdad. Este último punto es el que nos interesa para la historia que tenemos que abordar hoy. Pues la última increíble coincidencia es que meses antes de la intervención americana hubo elecciones en Panamá, en las que ganó, pero no fue reconocido, un tal Guillermo Endara, quien fue finalmente presidente tras la salida en helicóptero que hemos narrado antes de Manu. En Venezuela, hace 2 años, ocurrió prácticamente lo mismo con Mariam Corina Machado y el año pasado con Edmundo González Urrutia. ¿Significa esto que uno de ellos será el próximo presidente de Venezuela? Pues, aunque tocaremos eso, lo que nos interesa aquí es cómo Bitcoin ayudó a que un gobierno democrático en Venezuela sea a día de hoy una posibilidad real. Una historia para la que contamos con un mensaje privado de María Corina recientemente hecho público y una teoría sobre la proyección de poder con Bitcoin. Así que dale like si te gustan las arepas y prepárate una para disfrutar de una película de acción geopolítica, Bitcoin. El 22 de octubre de 2023, tras décadas de lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, que le valieron el Nobel de la Paz en 2025, María Corina Machado decidió arriesgar su vida presentándose como candidata para las elecciones de Venezuela. Arrasó en las primarias con un 92-93% de los votos para elegir al candidato presidencial contra el partido del chavismo en las que serían las elecciones generales de 2024. Sin embargo, no pudo llegar a presentarse a esta carrera debido a que el régimen de Nico la inhabilitó para hacerlo. Mala suerte. Poco después, María Corina huyó de Caracas y se escondió supuestamente en algún lugar del norte de Venezuela. Eventualmente, Edmundo González Urrutia acudió a las elecciones en su lugar y todos dijeron que fue el vencedor de las mismas. Todos, menos Nico y un grupo de españoles afines a lo ajeno. Así que por tercera vez volvió a ser elegido Nico. Sería un dictador bastante mediocre si perdiese elecciones. A finales de 2024, desde su escondite, María Corina ofreció una entrevista a Alex Gladstein, reconocido bitcoiner autor de varios libros sobre libertad financiera y CSO de la Fundación por los Derechos Humanos. Cito a María Corina. El mundo conoce los abusos de Chávez y Nico, pero sabe menos sobre sus violaciones de los derechos financieros, que convirtieron una economía funcional en una catástrofe financiera. En 2018, la inflación alcanzó los 1,7 millones por ciento, un número difícil de entender, y más allá de destruir la moneda, el régimen usó el sistema financiero contra su propio pueblo, congelando cuentas, confiscando activos y cortando servicios. Los venezolanos encontraron un salvavidas en Bitcoin durante la hiperinflación, utilizándolo para proteger su riqueza y financiar su huida. Hoy, Bitcoin elude los controles de capitales impuestos por el gobierno. Ha evolucionado de herramienta monetaria a medio vital de resistencia. Estamos agradecidos por el salvavidas que proporciona Bitcoin y esperamos adoptarlo en una nueva Venezuela democrática. Visualizamos que Bitcoin se convierta en parte de nuestras reservas nacionales, ayudando a reconstruir lo que la dictadura robó. Antes de que nuestras reservas de oro fuesen saqueadas, Venezuela contaba con importantes reservas financieras en todo el mundo. Restauraremos, decía María Corina, esas reservas e incluiremos Bitcoin como un componente clave. Y a continuación, hace un comentario sobre una parte que será relevante en la segunda parte del vídeo. Continúa María Corina, a diferencia de las transferencias bancarias que el régimen bloquea, las donaciones en Bitcoin no pueden ser confiscadas. Estamos decididos a afirmar nuestra soberanía y usar esta tecnología para transformar Venezuela en una sociedad abierta, próspera y segura, algo que solo es posible en una nación libre. Este fragmento de la entrevista lo comparte Ross Stevens, fundador del fondo Stone Ridge, bitcoiner y calvo, algo que solo menciono porque últimamente no estamos teniendo suerte con ninguno de estos, quien personalmente mandó Bitcoin a María Corina y sus colaboradores durante estos años para ayudar a la causa. Reconoce esto en la última carta enviado a los inversores de Stone Ridge, una que abre con una historia sobre Mel Fisher. ¿Y quién es Mel Fisher? Bueno, es el famoso buscador de tesoros que dedicó 16 años a encontrar el navío Nuestra Señora de Atocha, un barco español que se hundió en 1622 cargado de oro y plata, y comparte esta historia para trasladar la idea de que cada día debe servir únicamente para estar un poco menos equivocado. Cada día Mel Fisher decía a su tripulación que ese era el día en que encontrarían el tesoro. Y efectivamente, cada día contaba, pues cada día descubrían una zona donde el tesoro no estaba, lo que les acercaba al éxito que al final encontraron. Y esta idea nos va a servir para entender dos cosas. Primero, el impacto de la operación noriega que se ha marcado en Venezuela, los Estados Unidos. Y segundo, el valor de Bitcoin en el contexto de las relaciones internacionales. Un valor que Luke Gromen, el penúltimo calvo que perdió la fe en Bitcoin, cree que no existe. Pero antes, si quieres ser igual de maximalista que Ross y tener sats que poder enviar por el mundo, necesitarás comprar algo de Bitcoin primero. Y para hacerlo, te invito a usar Kraken, probablemente la bolsa de Bitcoin más antigua que todavía sigue en existencia. Kraken lleva más de 10 años ofreciendo la posibilidad de comprar y vender Bitcoin de forma sencilla y segura a también más de 10 millones de usuarios. En cuestión de experiencia en este servicio, es imposible encontrar una que tenga más. Hacía tiempo que quería trabajar con Kraken, pues respecto a los años que llevan en esto y su capacidad para haber sobrevivido a todos los ciclos de Bitcoin, altos, bajos y laterales, para seguir operando con total seguridad. Además de que han seguido innovando con el tiempo, adoptando Lightning y facilitando la operativa a niveles que hasta un zurdo podría usar la plataforma hoy día. Así que si quieres comprar Bitcoin de forma sencilla y segura, usa el código UPSB o haz clic en el enlace más abajo y no solo tendrás mejores condiciones en todas tus compras, sino que recibirás hasta 15 euros al darte de alta y hacer una primera compra de 100 euros. Y vayamos a Ross. Ross, el calvo simpático, y María Corina coincidieron en la entrega del Premio Nobel de la Paz que le otorgaron a María Corina, pero no llegaron a verse. Así que María Corina le hizo llegar un mensaje en el que le agradecía su apoyo y le explicaba que sin él no habría podido mantener la resistencia contra el régimen de Maduro en pie. Ross comparte este mensaje como ejemplo del valor de Bitcoin, capaz de llegar incluso hasta una mujer recluida en medio de la selva dentro de un régimen opresor, para demostrar también que Bitcoin puede servir para proyectar poder. ¿Y a qué nos referimos con esto? La incursión del ejército estadounidense en Venezuela ha despertado tres tipos de respuestas en el ámbito internacional. Por un lado, rechazo, ya que se entiende que el ataque con misiles y la entrada de helicópteros escuchando Little Richard vulnera la soberanía del pueblo venezolano. Por otro, alegría, pues el régimen chavista es responsable de incontables atrocidades y la razón de que un tercio de los venezolanos hayan tenido que huir de su país en las últimas décadas. Y finalmente, también ha causado un fuerte monitoreo de la situación por parte de los líderes europeos, capaces de monitorear incansablemente. Lo importante, sea cual sea la percepción de cada uno, es que Estados Unidos lo ha hecho y no se lo ha impedido a nadie. Hace tan solo un par de meses, el gobierno ruso anunciaba la ratificación del acuerdo estratégico de cooperación entre Rusia y Venezuela. El mismo día antes de ser capturado, la delegación china en Venezuela reafirmaba la hermandad inquebrantable entre China y Venezuela ante el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. Pero la realidad es que los action man de Trump entraron en Venezuela, se llevaron al cabecilla y ni hermandad ni hostias, que diría mi abuelo. Eso es proyección de poder. La capacidad de transmitir que puedes hacer lo que quieras sin que te lo impida nadie. Una idea que no es nueva. Tucídides, en el Diálogo de los Melios, una gran historia que haya sacado por aquí alguna vez, introdujo hace más de 2 milenios el concepto de que los poderosos hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Una idea que está en la raíz misma de los términos. Los poderosos pueden, los débiles deben. Una realidad que demuestra que la anarquía es posible, las relaciones entre países se rigen por ella y el derecho internacional es de aplicación meramente opcional, que es lo mismo que decir que no vale nada. En este sentido, Bitcoin permite una escapatoria a los débiles, la capacidad de resistir incluso a los enemigos más poderosos, la única propiedad realmente inconfiscable y por tanto inasequible al control ajeno por la fuerza. O, visto de otra forma, el que tiene Bitcoin puede proyectar poder, porque nadie puede impedirle hacer lo que quiera con él, nadie puede devaluarlo y nadie puede evitar que lo envíes donde y a quien quieras, cumpla o no con el derecho internacional o lo monitoreen o no desde Europa. Lo que me lleva a hablar de Luke Gromen. Luke, quien vendió gran parte de su posición en Bitcoin recientemente, compartía una pregunta en Twitter. ¿Qué podría explicar el mejor rendimiento del oro sobre Bitcoin? Y él mismo se respondía aludiendo a que el hecho de que Bitcoin no sea anónimo explicaría que las naciones del mundo no quieran atesorarlo, ya que ninguna querría que el resto del planeta supiese cuánta riqueza tienen. Una apreciación que inicialmente me pareció interesante, incluso algo valorable, pero que en vista de los acontecimientos recientes me lo parece menos. Y es que en un mundo transaccional, como parece ser el escenario hacia el que nos movemos, toda forma de proyectar poder será valiosa. Y Bitcoin gana valor en este contexto debido a que es más accesible para todos, países pequeños incluidos, y más fácil de custodiar sin tener que depender de terceros. Además, el hecho de que sea fácilmente verificable hace que cualquiera pueda emitir deuda contra sus tenencias de Bitcoin, como hace Saylor, pero a escala nacional, algo que seguro veremos no tardando tanto. Si recordamos la historia de Mel Fisher, el cazatesoros, si aplicamos su idea de que cada día es el día, lo que la captura de Nico demuestra es que ser el presidente de una nación y tener un ejército no es protección suficiente de la propiedad. Demuestra que Bitcoin puede mantener la esperanza de una resistencia que parece abocada al fracaso hasta que, finalmente, transcurrido suficiente tiempo, triunfa. Quizás aún falte mucho para que el mundo reconozca el valor de Bitcoin, pero hoy es el día. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. Y si recibes este mail, obviamente, pues es que estás suscrito correctamente y que es probablemente fin de semana, sábado o domingo, y no estamos en mitad de Navidad, porque he recibido algún mensaje de, oye, no has publicado nada el día, no sé, 2 de, o 3 de enero, pero me dan un poquito de un par de fines de semana, ¿sabes? Total, que si quieres guardar tu Bitcoin de forma segura y que sea inasequible a los afines de lo ajeno, pues cómprate una Bitbox. Una Bitbox es uno de estos dispositivos que puedes usar para guardar tu Bitcoin de manera que solamente tú lo puedas controlar y solamente tú lo puedas enviar por el mundo a donde quieras. Una Bitbox es increíblemente sencilla de usar. Cualquiera podría hacerse con una de estas y manejarla perfectamente, ya que tiene una, o viene, mejor dicho, con una aplicación que te permite ver y trabajar sobre tu dispositivo de forma muy segura, de manera que, aunque tu Bitcoin permanece seguro, tú puedes manejarla desde el ordenador, lo que hace que todo sea un poquito más fácil de cara a, bueno, a usuarios ineptos como puedo ser yo. Así que si quieres una Bitbox de estas para tener más propiedad o tener la propiedad más cerca de tu Bitcoin, pues usa el código UPSB y tendrás mejores condiciones. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que William Peter Blatty. Y tú dirás, ¿quién es William Peter Blatty? Bueno, pues este tipo es quien escribió el guion de la famosísima película El Exorcista. No te voy a decir de qué va porque, francamente, ya con el título sabes un poco de qué va, incluso si no la has visto o incluso si no has visto cualquiera de las 28 adaptaciones, remakes, segundas, terceras, quintas partes que han hecho. Pero me viene al caso este señor porque hay una intervención muy famosa de Hugo Chávez en la ONU en la que se refería a George Bush, el expresidente de Estados Unidos, como el diablo. Y me ha venido a la mente este tema y me ha parecido por eso relevante recordar la figura de William Peter Blatty hoy, porque al final, bueno, pues quien ha sido exorcizado no ha sido el presidente de Estados Unidos, sino que ha sido el dictador de Venezuela.